Acotadas por la hegemonía del mercado y una idea de democracia liberal, las izquierdas en Latinoamérica deben empujar una concepción mucho más compleja entre la política y la democracia. Una concepción de un proceso de final abierto sin sujetos políticos tradicionales. Frente a su progresiva digitalización, la izquierda en México no debe dar por hecho que las redes sociales son el medio. Antes de sacralizarlas, hay que mirarlas de manera crítica para encarar los retos que plantean de cara al futuro inmediato. Las voces habituales de Miguel Ángel Mata y Juan Carlos López de la Ciudad de México son las voces protagonistas de este nuevo episodio del complot cultural.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los escuchas del complot cultural. Desde México les habla Miguel Ángel Mata y en este episodio quiero hacer un breve recorrido del derrotero que llevó a las izquierdas en Latinoamérica a asumir la democracia como reforma moral e intelectual, integrando los valores del liberalismo en la mayoría de sus programas políticos en el entendido de asumir la política como construcción de un orden democrático, propiciando con ello un modo hegemónico de la democracia liberal acotado por el mercado. Frente a este escenario me pregunto qué hacer. Sugiero que la izquierda partidaria en su forma actual tiene mucho por aprender, principalmente asumir que la política y la democracia se reclaman en la resistencia como un proceso abierto, no determinado y distante de pretensiones esencialistas de tintes liberales, tan anclados en la política partidaria de las izquierdas. La caída del muro de Berlín alteró el significado de la política como antagonismo de clases y la utopía comunista heredada de fin del siglo XIX, cuya primera cristalización en la Revolución Rusa de 1917 marcaría los derroteros políticos e intelectuales hasta 1991. De esta forma, con las revoluciones políticas del fin del siglo XX en la Europa socialista, algunos pensadores de la utopía anticapitalista migraron desde anclajes del pensamiento comunista para alimentar la vigorización del capitalismo global. Así cobraron preponderancia temas como la sociedad civil, los derechos humanos o el redescubrimiento de la ciudadanía, y no se diga que el desplazamiento del Estado como objeto de estudio. En este marco, con los procesos de transición a la democracia en América Latina, cobró auge la democracia misma, y posteriormente ante el descrédito gradual de estas democracias, el tema de la ciudadanía. Frente al pensamiento marxista y más allá de los temas de carácter emergente, se cuestionó como nunca se había hecho antes la sobredeterminación de la acción política por lo social, es decir, que las relaciones de producción y las clases sociales determinaran efectivamente el cambio político, de tal modo que la clase y la economía, los marcadores de certeza de la acción política hasta entonces inamovibles, dieron paso a planteamientos para asumir la indeterminación e incertidumbre sobre el sujeto político del cambio social. En otros términos, los acontecimientos del fin del siglo XX expulsaron el sentido teleológico de la historia. En este escenario, la confrontación de intereses desde décadas atrás se ha desplegado en un horizonte de criterios normativos en constante discusión, tanto dentro del pensamiento liberal como en el pensamiento comunista. De esta forma, mientras en el terreno del liberalismo se ha cuestionado la distancia entre los ideales de la teoría política liberal de la democracia y el desapego del individuo respecto a la democracia como elemento sustantivo de una crisis epocal del liberalismo, dentro del pensamiento comunista, el eje de la reflexión teórica ha pasado de la revolución y de la lucha armada a la democracia. Así, el liberalismo ha ofrecido inmediata solución para las dificultades políticas de la derecha y de la izquierda. De ahí que el sociólogo Immanuel Wallerstein haya señalado al mismo tiempo la presencia de una gran confusión ideológica ante el temprano e ingenuo optimismo difundido con las convulsiones europeas del fin del siglo XX. De ahí una afirmación trascendental de Wallerstein para el pensamiento de izquierda. En el proyecto anterior afirmó: la estrategia de la izquierda mundial falló principalmente porque estaba imbuido, impregnado de la ideología liberal, incluso en sus variantes más claramente antiliberales, revolucionarias, entre comillas, como el leninismo. Hasta que haya claridad acerca de lo que ocurrió entre 1789 y 1989, no podrá presentarse ningún proyecto de liberación plausible en el siglo XXI. A pesar de ello, y con las últimas décadas, esto no ha sido obstáculo en los gobiernos progresistas de América Latina para recuperar el eurocomunismo con toda la carga liberal que alberga. En este horizonte, importante resulta entender las consecuencias intelectuales y políticas para la izquierda que en Latinoamérica asumió la democracia como reforma moral e intelectual, integrando los valores del liberalismo en la mayoría de sus programas políticos, en el entendido de asumir la política como construcción de un orden democrático. Así, el momento hegemónico de la democracia liberal fue acotado por el mercado y sus variantes: liberal-democratismo, liberal-conservadurismo, neoliberalismo y social-liberalismo. Ello ha conducido a considerar la política existente como el nudo temático de planteamientos para la acción política. En este marco, en América Latina, el progresismo se ha desarrollado como la izquierda posible de la hora, tomando a la democracia no como un instrumento insurreccional del poder, sino como un valor en sí mismo. Así, su componente antineoliberal, desde abajo, impulsado por los movimientos sociales de diversa índole, ha derivado en una democracia implementada desde arriba, criticada por sus rasgos populistas, tanto por voces de determinadas izquierdas como por las fuerzas de la ultraderecha de derecha. En este marco en el que tanto se habla de la ciudadanía, esta termina confundiéndose con la opinión pública, y la opinión pública con encuestas y sondeos, y más aún se confunden elecciones con democracia. El conjunto de estos factores ha incidido en la formalización de la política y la despolitización de la economía, debilitando así la izquierda partidaria y haciendo de los gobiernos progresistas administradores del capitalismo en crisis. Frente a ello, ¿qué hacer dentro de una izquierda no partidaria? La pregunta y su respuesta dependen. Si se apuesta por perseverar en la lógica partidaria liberal, se estará apostando por la lógica de la democracia liberal. Más aún, por administrar los problemas de legitimidad del régimen de acumulación del capitalismo financiero y extractivista. Si no es así, ello implica reconocer que vivimos en tiempos en que las relaciones de poder se despliegan como un campo estratégico en el cual las relaciones sociales en todos los terrenos se afectan y se transforman recíprocamente por la resistencia al poder, generando un juego de libertades que da origen a la política basada en la vivencia cotidiana como elemento propio de la vida social, dentro de la cual se despliegan diversos tipos de luchas y su posible articulación. Así, la izquierda partidaria se enfrenta a la emergencia de nuevas subjetividades políticas cuyo efecto libertario se traduce en tiempos donde predomina resistencia frente al capitalismo y la política y la democracia, reclamándose como un proceso de final abierto, no determinado, donde, como afirma la socióloga Claudia Piedrajita, se producen existencias otras con voluntad de poder que emergen en relación a una multiplicidad de fuerzas que son de naturaleza restrictiva y activa, donde no se producen sujetos políticos sino existencias con posibilidad para reconocer sus compromisos con fuerzas potentes y activas que los transforman. Este es mi planteamiento. Les brindo un saludo. Hasta la próxima.
Amigos, amigas del Complot Cultural, les saluda Juan Carlos López en esta ocasión para hablarles sobre los presidenciables de Morena y los retos de la izquierda en tiempos de las benditas redes sociales. Hace unas semanas que en México se celebraron elecciones para elegir gobernadores en 6 entidades federativas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En el balance general, el país se pinta de guinda, pues incluso en las 2 entidades en donde Morena no consiguió el triunfo, Aguascalientes y Durango, sí obtuvo un crecimiento en el número de votos con respecto a 2016. Cabe recordar que en 2018 Morena no gobernaba ninguna entidad del país, mientras que ahora lo hará en 22. de la oposición, sobre todo del PRI, PAN y PRD, se constata que su importancia numérica depende de la alianza entre ellos, aunque en términos políticos esto puede significar pérdidas en el largo plazo. Si bien la ruta de Morena hacia 2024 inició hace ya un rato, no fue sino hasta el pasado 12 de julio, durante un acto en Toluca, que se definieron aspectos importantes. El llamado a un pacto de unidad inquebrantable y el anuncio de una encuesta el próximo año en el que se definirá a los finalistas y de la que saldrá el candidato presidencial del partido. Al evento en Toluca asistieron los que, hasta ahora, se perfilan como los principales candidatos de Morena: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Circunstancia que en días pasados ha dado lugar a pronunciamientos de la oposición en los que acusan que el evento infringió la ley electoral, ya que se trató de un acto de campaña anticipado por parte de las llamadas corcholatas presidenciales. Este fin de semana, 26 de junio, tuvo lugar otro acto, esta vez en Coahuila, el otro estado que celebrará elecciones para gobernador el año próximo. Debido a enfermedad por COVID-19, Marcelo Ebrard no asistió, pero sí lo hizo Ricardo Monreal, quien también ha hecho públicas sus aspiraciones presidenciales y que en días pasados acusó a la dirigencia de Morena de exclusión de la carrera por la candidatura, negándose además a ser llamado corcholata. Ahora bien, dos lecturas se han puesto en juego en el análisis de la carrera morenista hacia la presidencia de México: la de la inmediatez y la de la coyuntura. La primera, tan frecuente en el ámbito periodístico, señala las virtudes y defectos de los candidatos, así como sus desavenencias personales y todo lo que hacen para ganarse el favor del presidente. La lectura coyuntural, por el contrario, se centra en aspectos como las disyuntivas que enfrenta la elección interna, por ejemplo, entre el voto popular y la designación presidencial, o bien aquella que ve en la coyuntura actual similitudes con la disyuntiva que enfrentó Lázaro Cárdenas al tener que elegir a su sucesor. Esa lectura ve en las figuras de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard las alternativas que, en su momento, encarnaron Francisco Mujica y Manuel Ávila Camacho. Por mi parte, quisiera plantear una mirada distinta, una que va a medio camino entre lo episódico y lo coyuntural, pero que avanza hacia una transformación profunda, la de la progresiva digitalización de la arena pública y el replanteamiento en la forma de hacer política. Paradójicamente, esos cambios se fundan en algo efímero: las benditas redes sociales. Comencemos con algunos datos concretos. Si bien poco más del 60% de los hogares mexicanos tiene acceso a Internet, en lo individual, el principal medio de acceso es el teléfono inteligente. En 2020 se estimaban 88 millones de internautas, lo que representa el 72% de la población mayor de 6 años, casi la totalidad de los cuales accedía a Internet a través del smartphone, siendo la navegación en redes sociales su principal actividad en línea. Es en este contexto en el que plataformas como Twitter y Facebook se han vuelto importantes espacios para el debate público, planteando, además, dilemas fundamentales para el juego democrático. Cierto es que se ha visto en estas plataformas espacios capaces de dar voz a agentes antes excluidos del debate público, situados al margen de la política formal y de los medios de comunicación de masas. Y de hecho son varios los ejemplos de cómo Twitter y Facebook han permitido la organización del descontento y la protesta social. Sin embargo, al mismo tiempo, se observan dinámicas que complejizan el debate en la nueva arena pública. Conocida como el giro realista del Internet, esta dinámica tiene que ver con el acceso en masa al ciberespacio, el cual se verifica de unos años a la fecha y refiere, por un lado, el arribo de usuarios diversos que participan en el debate público, poniendo en juego sus emociones y recursos de lenguaje, y por otro, la puesta en marcha de estrategias de manipulación que apelan a esas emociones y que, en no pocas ocasiones, dan lugar a agrupamientos con base en el miedo y el prejuicio. La segunda es la tensión entre visibilidad y relevancia. Lo interesante aquí es que, en plataformas como Twitter y Facebook, la visibilidad de un determinado tópico no necesariamente obedece a criterios de relevancia para el debate público, sino a una suma numérica determinada por algoritmos que no siempre son explícitos para los usuarios. La cuestión no es trivial, pues en contra de las representaciones igualitaristas que rodean a esas plataformas, estudios han mostrado su carácter jerárquico, razón por la cual habría que preguntarse por las consecuencias de que las voces de algunos usuarios tengan mayor resonancia que otras. En tercer lugar están las estrategias que buscan viciar las conversaciones, esto es, la generación artificial de tendencias cuya intención es influir sobre las opiniones y, más importante aún, las decisiones de usuarios que en el mundo social fungen como ciudadanos. Volviendo a lo concreto, antes que una disyuntiva entre dos alternativas encarnadas en los presidenciables de Morena, lo que presenciamos es un interesante espectro que va desde la renuencia a las redes sociales, como es el caso de Adán Augusto López, cuya presencia en estas es casi nula y que parece apostar más bien al trabajo político a nivel de cancha, hasta su uso intensivo por parte del resto de los candidatos para potenciar su visibilidad. Sin olvidar, claro está, ese punto intermedio y ambiguo en el que se sitúa Ricardo Monreal, quien hace un año planteó una propuesta con miras a regular esas plataformas y que reflejaba no solo un desconocimiento de su funcionamiento, sino también ingenuidad al insinuar que el gobierno podría estar en condiciones de controlarlas. Pero quizás más importantes son los retos para la izquierda partidista de cara a 2024. Hoy, sabemos que el acceso a las tecnologías no basta para asegurar, como se pensaba hace unas décadas, la información necesaria para ejercer una ciudadanía competente, pues incluso en condiciones de acceso universal, se corre el riesgo de quedar encerrado en burbujas gobernadas por algoritmos. Sabemos también que una amplia visibilidad en redes sociales no significa una mayor relevancia para el debate público, sino más bien estrategias de posicionamiento. Así, la omnipresencia de las redes sociales ha traído consigo nuevas dualidades y formas de marginalismo político. El debate es presa de estrategias que buscan viciar las conversaciones mediante la generación artificial de tendencias, quedando el usuario como simple espectador. Hay evidencias de que, al igual que la oposición, la izquierda ha recurrido a esas estrategias y quizás como nunca, dos lógicas se pondrán en juego en las próximas elecciones presidenciales. Estas, sin embargo, no tienen que ver con las coordenadas del espacio político ni con las disyuntivas históricas con las que se han buscado similitudes, sino con transformaciones profundas en la arena pública. Frente a su progresiva digitalización, la izquierda no debe dar por hecho que las redes sociales son el medio. Antes que sacralizarlas, hay que mirarlas de manera crítica para encarar los retos que plantean de cara al futuro inmediato. Gracias por escuchar y nos encontramos más adelante en otro episodio del Complot Cultural.
Hemos llegado así al término de este episodio. Búscanos en nuestras habituales redes en Instagram y Facebook, siguiendo a El Complot Cultural. No olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas donde escuchas tus podcasts. Y nos escuchamos pronto, muy pronto, en un siguiente Complot.